Sigue hospitalizado tras sufrir este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda provocados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo. El pronóstico sigue siendo reservado. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El Papa sufrió ayer dos graves episodios respiratorios por los que ha sido necesario realizarle dos broncoscopias para aspirarle una importante acumulación de mucosidad, aunque en todo momento permaneció orientado, lúcido y colaborativo. No hubo más remedio que retomar la ventilación mecánica no invasiva. El dato positivo, según fuentes vaticanas, es que los análisis de sangre demuestran que no existe una nueva infección, sino que la acumulación de moco es consecuencia de su neumonía. El pronóstico, por lo tanto, sigue siendo reservado, es decir, que no se encuentra fuera de peligro, y los médicos prefieren esperar para aclarar la posible evolución de su estado clínico.
Además, Renfe y Adif han convocado 7 días de huelga por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en 2023. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Reclaman que el gobierno no está respetando lo pactado sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la entrada de MSC en Renfe Mercancías.
Los trabajadores anuncian que no se les está permitiendo participar en la toma de decisiones y que la creación de una nueva empresa mixta con la Generalitat duplicará los costes sin mejorar el servicio. También advierten sobre posibles problemas de seguridad y sanciones europeas por cambios en la red ferroviaria. En los micrófonos de La Linterna ha estado Andrés Rubio, presidente del Comité General de Empresa del Grupo Renfe.
Que esto se segregue o que se cree una nueva empresa independientemente del Grupo Renfe no va a solucionar los problemas que existen. Los problemas que existen evidentemente se solucionan con inversiones. Nosotros, o sea, al margen de la gestión y la titularidad, que creo que cabe recordar que desde 2006 la tiene la Generalitat, lo que realmente queremos es que la prestación de los servicios sigan efectuándolo Renfe y Adif.
Renfe Mercancías acusa al gobierno de favorecer su privatización al dificultar su operatividad. Mientras tanto, Renfe defiende el derecho a la huelga, pero apuesta por el diálogo para evitar afectar a los viajeros.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, Consumo prohibirá la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en colegios e institutos. Casi el 70% de los centros ofrecen estos productos. El Ministerio incluirá la medida en el decreto de los menús escolares. Se obligará a ofrecer fruta y verdura todos los días en estas comidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 6 de este martes termina el plazo para que las aseguradoras se presenten al concurso de Muface. Adeslas y Asisa ya han confirmado que continuarán después de que el gobierno aceptase subir las primas un 41%. La permanencia de estas dos compañías garantiza la asistencia sanitaria privada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Falta por saber si otras aseguradoras se suman a Muface con las nuevas condiciones. Victoria Ballesteros.
A la tercera va la vencida, la última oferta del gobierno en la que también se incluye calcular las primas en función de la edad de los asegurados y una compensación económica para las compañías en caso de pérdidas, es la que ha conseguido convencer de momento a dos de ellas para que sigan en Muface. Los asegurados empiezan a respirar tranquilos, como explica Almudena, profesora de infantil en Madrid.
Me da tranquilidad, puesto que han sido meses de mucha incertidumbre, incluso algunas veces dudabas si te iban a poder atender.
Almudena podrá continuar con su compañía hasta 2027, como establece el nuevo concierto. El presupuesto total para los 3 años asciende a 4.800 millones de euros. Si finalmente solo Adeslas y Asisa se presentan al concurso, los 170.000 mutualistas que están en DKV tendrán que optar o bien por alguna de estas aseguradoras o por la seguridad social.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Ya damos los buenos días a los ponedores. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Estoy fatal. Es que si es que lo del catarro no me está yendo nada bien. Bienvenidos por estar con nosotros, por estar aquí con nosotros una noche más. En este martes, es 4 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y ya llevamos un ratito. Desde la 1:30 de la madrugada voy a dejar el paracetamol, porque si no, no sé si voy a poder continuar haciendo el programa. Es que es lo que tiene, lo de ir medio dopada. Nosotros vamos a continuar poniendo las calles contigo hasta las 6 de la madrugada, y lo que tengo que hacer ahora es avanzar esta próxima hora, hasta las 5 de la madrugada. Lo importante, pues que vamos a tener la sección de tecnología de todos los martes. Lo vamos a hacer con Juan Diego Polo. Hoy vamos a hablar con él sobre un grave fallo en Instagram. Esto es bastante interesante porque es una de las redes sociales más utilizada en nuestro país. También el decepcionante lanzamiento de GPT 4.5, un nuevo método para reciclar baterías con aceite de cocina y la posible aplicación independiente de Reels. Pero es que también en esta hora, que es muy importante recordar, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos tiene que contar los nuevos hallazgos de vida en las profundidades del mar. No para de sorprendernos los descubrimientos que se realizan en este mundo que es tan desconocido todavía. Dicen que se conoce un porcentaje muy pequeño de los mares y océanos, así que estaremos muy atentos a todo lo que nos cuente Jorge Alcalde. ¿Qué es también muy importante en esta hora? Pues conocer la información del tiempo, la previsión meteorológica. Según la AEMET, durante la jornada va a persistir la inestabilidad en el levante peninsular. Continuaremos teniendo cielos nubosos que pueden dejar precipitaciones muy intensas o persistentes de nuevo en el Golfo de Valencia y en las zonas aledañas al cabo de la nao. No se esperan nevadas, solo en los Pirineos durante la primera mitad del día, con una cota de nieve que se va a situar entre los 1.600 y 2.200 metros. Mientras, en Canarias se esperan precipitaciones fuertes que van a barrer pues todo el archipiélago de oeste a este, y además lo harán a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, la buena noticia es que con respecto a estos últimos días de atrás, pues suben un poquito. Las máximas estarán en ascenso ligero, sobre todo en el oeste y en el centro de la península. Por ejemplo, vamos a tener hoy 22 grados en Pontevedra y en Sevilla, 21 en Almería y Orense, 20 en Bilbao, Badajoz y Córdoba. Con respecto a las mínimas, a esta hora que se están registrando, bueno, pues las más bajas en Orense y Burgos con 4 grados, Guadalajara, Soria y Segovia con 5 y 6 en Cuenca y Granada. En esta hora también, ¿qué nos gusta hacer? Pues recordar esos mensajes, esas notas de voz que los ponedores nos dejan en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, es nuestra placa, vamos a escucharla.
Hola Pulpo, desde Cuba, mucha suerte y mucha salud, excelente programa, te damos un saludo desde acá, desde Cuba, un abrazo para ti.
Pulpo querido, sí, cómo no lo vamos a escuchar, lo escuchamos de acá, del otro lado del charco, como dicen ustedes. Acá está Edgar de Upson, provincia de Buenos Aires, en el bus, terminando mi jornada ya, un ratito ya terminamos. Así que bueno, un abrazo grandote para toda la COPE, para todo Madrid, para toda España.
Me considero una de las ponedoras porque me levanto a veces demasiado pronto, os escucho hace mucho tiempo y hay veces que hasta incluso me despierto a la hora que empezáis o que lleváis empezado poco tiempo. Parece que tengo telepatía con el programa. Me gusta mucho el programa y creo que toda la gente que os escucha es gente muy trabajadora y que hace mucho porque el país se desenvuelva. Vale, muchas gracias.
Así es, la verdad es que tenemos a muchos ponedores que dicen eso de la telepatía, esa sensación, ¿no?, de que estás dormido y de repente hay una hora concreta, a la 1:30, a las 2, a las 3, que dices, uy, ya está poniendo las calles y se conectan con nosotros. Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis mandado. Repito el número, 662-942-605, por si tú también te animas y quieres dejarnos tu placa. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:09 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando con nuestros ponedores en nuestro Facebook y por supuesto también en nuestro WhatsApp de la importancia de la comunicación. Hablábamos con un experto en nuestro temazo de la lengua de signos y es tan importante el saber expresarse. Vamos a escuchar a Andy Lucas y seguimos leyendo los mensajes.
Por las calles en altas horas, hay como las loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto. Que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
4 y 13 de la mañana escuchando a Andy Lucas poniendo las calles en la cadena COPE, que estamos en directo y además leyendo los mensajes de los ponedores. Hoy hablando de si son o no buenos comunicadores, si son muy habladores o si por el contrario son parcos en palabras, que se suele decir. José María, que dice que es muy hablador, que le gusta el diálogo, aunque según qué temas mejor no hablar, sobre todo de política, si quieres conservar últimamente las amistades. Nos manda saludos desde Villota del Duque, en Palencia. También Francisco dice, yo soy de mucho hablar y también me gusta escuchar. Me gusta salir por las mañanas a andar temprano y he llegado a ser, bueno, pues un poco tímido, un poco retraído para algunas personas porque intento no pararme a hablar con la gente. Si me paro, no ando. Y claro, él quiere hacer, supongo que los pasos que le tocan en ese día, y si no, no hay forma. Se pasa ese ratito hablando. Nos ha escrito desde Águilas, en Murcia. Y también preguntábamos a los ponedores hoy en nuestro Facebook a quién admiraban. Queríamos saber un poco qué comunicador, que no tiene por qué ser conocido, no tiene por qué trabajar en la tele, no tiene por qué ser, trabajar en la radio, ni tampoco ser un estudioso, no es necesario. Queríamos saber a qué persona admiraban ellos en su vida, porque se exprese muy bien. Y mira, Teresa de Madrid nos cuenta que admira muchísimo a su marido. Dices que es un hombre muy culto, un gran conocedor de la historia en toda su dimensión, con un vocabulario extenso, con gran capacidad para manifestar afectos y emociones por medio de la gesticulación, y nuestras sobremesas nunca son aburridas porque siempre hay un tema interesante a debatir. La verdad es que es todo un lujo estar con alguien que sea tan buen comunicador, ¿verdad? Porque te puede hacer la vida pues muy entretenida. Estamos hoy hablando de esto contigo, ponedor, también en el WhatsApp 662942605. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, Pulpo. Soy Oscar, camionero de Huelva. Yo tengo un excuñado que eso no es que hable, es que es una metralleta, no deja hablar a nadie, es una máquina de disparar.
Es que hay gente que además de hablar mucho, habla muy rápido y no te da tiempo a meter baza, es prácticamente imposible. Hoy hablando sobre la comunicación en Poniendo las Calles, ya sabes, en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Pero a esta hora, a las 4:16, vamos a hablar de criptomonedas, porque no sé si sabes que llegan al público en general. El tema se abordaba hace unos días en Herrera en COPE, vamos a escucharlo.
Algunos bancos, bancos de los más importantes de este país, ya se están preparando para ofrecer criptomonedas a sus clientes particulares. ¿Esto qué significa? Pues que usted o yo vamos a tener la oportunidad, bueno, la posibilidad de invertir y almacenar criptomonedas a través de nuestra entidad financiera, en lugar de hacerlo por una, bueno, por nuestra cuenta, en una aplicación o de acudir a un broker. La CNMV, la Comisión Nacional para el Mercado de Valores, ya está trabajando, bueno, para regular estas operaciones, para proteger a los inversores, pero también a los bancos que quieran llevar a cabo esta innovación, pues no es otra cosa que eso. Claro, estos productos van a estar a su alcance muy pronto, pero sabemos exactamente qué productos son, cuáles son las criptomonedas a las que podemos acceder, cómo nos beneficia, cómo las usamos. Vamos a analizar esta noticia, a darle toda la información y a dármela a mí también que necesitamos, y para ello está don Álvaro de María, que es don Álvaro de María, que es autor del libro La filosofía de Bitcoin. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí.
Muy bien. Lo primero, ¿cómo interpretas esta noticia? Es decir, ¿cómo es positiva, es negativa?
Bueno, yo creo que es algo que eventualmente iba a pasar, ¿no? Al final no tenía mucho sentido que los bancos no entrasen en un negocio que estaban explotando los exchanges simplemente porque no había regulación al respecto que les permitiese operar en ello. Entonces, como todo negocio, pues evidentemente en algún momento iba a llegar a la banca, que es la que tiene acceso a los clientes, y al final simplemente necesitaba tanto un marco regulatorio que les amparase como desarrollar el know-how de cómo prestar este servicio a sus clientes, ¿no?
A mí me ha llamado la atención porque este tipo de inversión financiera, no voy a decir criminalizado, pero sí se ha visto señalada por muchos economistas, por muchos bancos del sistema fiduciario, ¿no? Y esto es como que validan las criptomonedas, ¿no?
Sí, yo creo que aquí hay varias confusiones o varios puntos que hay que tratar, ¿no? El primero es hablar de criptomonedas en general, ¿no? Por un lado está Bitcoin, que es una cosa muy distinta al resto, ¿no? Se parece mucho, es un activo real digital, ¿no? Se parece mucho al oro. Y el resto de criptomonedas más bien son activos emitidos por empresas o por entidades, ¿no? O por grupos de personas concretas y específicas, ¿no? Claro, el que los reguladores no hayan hecho esta diferenciación ha llevado a muchos a cometer errores muy serios o muy considerables, cayendo en muchas estafas. Y se ha metido todo dentro del mismo saco, y entonces ha metido a Bitcoin y las criptomonedas en el mismo saco como si fuesen una especie de estafa, ¿no? Eso, además, sumado a ciertos relatos como que esto es una alternativa al dinero fiat o cosas de ese estilo, pues ha llevado a la confusión a mucha gente, a muchos economistas también, los primeros, ¿no? Y yo creo que estamos avanzando en el conocimiento del mercado sobre las diferencias de estos activos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, yo creo que hay una ventaja muy importante a la hora de entender estos activos, y los reguladores todavía no han hecho esa diferenciación, ¿no? Han hecho un cajón desastre llamándolo criptomonedas o criptoactivos, y ahí han metido a todo cuando son cosas completamente distintas, ¿no? Hasta dentro de los propios llamados criptoactivos o mal llamados criptoactivos, pues hay cosas muy distintas, ¿no?
Qué interesante. Es que claro, no sé si fue, y corrígeme por favor, Álvaro, en 2021 cuando Bitcoin pegó un bajón muy gordo del que se ha ido recuperando, no sé si está ahora mismo en máximos históricos, pero sí sé que ha sido muy rentable pues estos últimos meses, ¿no?
Sí, prácticamente, ¿no? Está rozando los máximos, yo creo que están los máximos en 108.000 euros, una cosa así, no sé exactamente si está hoy a 100.000 o a 90 y algo mil, ¿no? Y sí, efectivamente, este año ha sido un año de consolidación muy fuerte, ¿no? En enero de este año, bueno, del año pasado, empezaron los ETFs en Estados Unidos y eso dio la puerta, de alguna manera legitimó Bitcoin para el mercado tradicional, ¿no? Para el sector tradicional, que insisto, que es un activo muy similar al oro, ¿no? Es una nueva forma de propiedad muy específica de un activo muy similar a una especie de oro digital, ¿no? Entonces esto da una serie de ventajas muy interesantes para aparcar riqueza o para tener cierto tipo de propiedad distinta. Entonces todo esto es a lo que han empezado a entrar los inversores, sobre todo estadounidenses, a partir de estos vehículos, y ha legitimado un poco para todo el mercado a este activo. Luego también con la llegada de Trump, que Trump ha sido un presidente bastante pro Bitcoin en general y ahora se está corrompiendo un poquito yendo hacia ser un pro cripto, ¿no? De alguna manera, siendo capturado por muchas empresas del sector. Y claro, evidentemente, pues sí, si un presidente de Estados Unidos tiene el interés y lo anuncia públicamente de promocionar mucho estos activos y revalorizarlos mucho, pues evidentemente el mercado lo descuenta y sube mucho el precio, ¿no?
Ya, no sé si hay algún tipo de inversor para esto, lo puede hacer cualquiera, y en caso de que lo pueda hacer cualquiera, ¿cuáles son las herramientas que necesita para poder hacerlo bien? Porque claro, esto yo sí he tenido muchos amigos que me han dicho, oye, es el momento perfecto ahora para meterle a esta tal, hay veces que sí adivina y hay otras veces que no, y en fin, tampoco, desde luego desde aquí no voy a recomendarle a nadie que meta su dinero por lo que le pueda decir un amigo, ¿no? Entonces,
por supuesto.
Deberá tener herramientas que le permitan también, pues bueno, valorar ese tipo de cosas por sí mismo.
Sí, yo aquí lo primero que diría es que hay que hacer los deberes, ¿no? Hay que saber primero, lo primero de todo es entender qué es Bitcoin y en qué se diferencia del resto, ¿no? Porque aquí no quiero criticar, que parezca que critico a las criptomonedas, ¿no? Simplemente que las criptomonedas son proyectos empresariales como startups y cada uno tiene que ser valorado de una forma específica, ¿no? Aquí no hay una revolución tecnológica, por así decir, sino que cada proyecto tiene una serie de cosas importantes, ¿no? Y Bitcoin se parece mucho más al oro, entonces se valoran de forma distinta simplemente porque un activo real no genera flujos de caja, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que valorarlos de forma diferente. El oro también está a máximos, quiero decir, lleva unos cuantos máximos este año, ¿no? Y el año anterior. Entonces, una vez hacen los deberes, deben saber los diferentes métodos de acceder a Bitcoin que hay, ¿no? O a Bitcoin o a otros criptoactivos, pero específicamente a Bitcoin, ¿no? Porque aquí es muy importante tanto el proceso de autocustodia como el proceso de compra. Entonces, si tú quieres tener una propiedad, Bitcoin te permite tener una propiedad absoluta sobre tu riqueza, ¿no? Y también te permite tener una propiedad secreta, ¿no? Y para eso tienes que seguir un itinerario específico, que es el de la autocustodia con privacidad, ¿no? Pero puedes tener Bitcoin en vehículos de inversión, puedes tener Bitcoin en exchange, puedes tener Bitcoin en otra clase de cosas, y en función de para qué quieras tu Bitcoin, una vez lo hayas entendido, pues tendrás que seguir un itinerario u otro. Si lo único que te interesa es el precio, pues a lo mejor puedes ir a un vehículo, ¿no? Y luego, en cuanto al resto de criptoactivos, pues también hay un montón de cosas que se pueden hacer con ellos, ya sea vía vehículos o sea vía otros tipos de custodia. La cosa ahí es que va a depender el valor de ese activo de lo que hagan los emisores de ese activo con ese proyecto concreto y específico, ¿no? Por eso digo que se parece mucho más a participaciones en startups o cosas de ese estilo que a un activo real como el oro, ¿no?
Tengo una duda, Álvaro, porque El Salvador, claro, la utilidad que tendrá el Bitcoin o algunas otras criptomonedas irá en función a que los comercios vayan aceptándolas como forma de pago, claro. Y no solo los comercios, también entiendo que los países, y creo recordar que fue El Salvador el primer país, igual hay otro y se me está colando, pero que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, que fue en 2021, creo recordar, pero ahora, en el 31 de enero de 2025, creo que ha sido, ha dejado de reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. Sé que tiene algo que ver con unos requisitos requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional, pero no sé si podrías analizarme un poco cómo le ha ido a El Salvador en este, a lo mejor, periodo de prueba que nos podría servir a los otros países para saber si deberíamos o no deberíamos hacer esto en un medio, corto o largo plazo.
Magnífica pregunta. Justo, yo acabo de volver de El Salvador hace poco, estaba ahí cuando se anunció esa medida, y justo es que mi tesis sobre Bitcoin es la contraria, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, como decía, a los economistas les ha confundido que esto se ha presentado como una alternativa al dinero fiat, y no es una alternativa al dinero, eso tiene que quedar muy claro. Bitcoin tiene tres propuestas de valor principales, ¿no? La primera es ser una nueva forma de propiedad absoluta, algo que no te pueden quitar, algo que no pueden impedirte usar, algo que puedes utilizar sin permiso, ¿no? Que tiene una serie de, que es muy interesante, ¿no? Una segunda propuesta de valor que es la de aparcar riqueza, es decir, donde nosotros depositamos nuestros excedentes de producción para ser utilizados en el futuro, para dejarlos como herencia, ¿no? Y como vehículo para aparcar riqueza es muy aerodinámico, ¿no? Conserva, permite revalorizarse de forma muy significativa a lo largo del tiempo porque tiene una serie de propiedades muy buenas para ello. Y de forma muy residual es un método de pago incensurable, de forma muy residual, ¿no? Entonces, claro, mi tesis ha sido precisamente la contraria a ese relato que comentaba, ¿no? La tesis de la filosofía de Bitcoin, está publicado con Ediciones de Deusto, es que Bitcoin precisamente es esta nueva forma de propiedad y no es una alternativa al dinero, ¿no? Entonces yo creo que la medida de El Salvador va precisamente por eso, ¿no? Tiene para ellos sentido tener una reserva estratégica de Bitcoin, de hecho El Salvador sigue comprando Bitcoin y tiene unos resultados económicos increíbles gracias a ese comprar un Bitcoin cada día. Y es que esa es la estrategia. Y al final la adopción de Bitcoin como medio de pago es muy baja, ¿no? Porque al final piensa que un activo volátil para la gente que tiene necesidades de liquidez a corto plazo, pues no es útil. Y Bitcoin es un activo muy volátil y lo seguirá siendo, ¿no? Bitcoin, de hecho, es un activo inherentemente volátil. Es más volátil que el resto porque tiene una oferta determinística, ¿no? Entonces, cualquier cambio en la demanda va a suponer un cambio en el precio.
Qué bien explicado, Álvaro. Me he quedado ahora mismo tan satisfecho de la respuesta que me has dado. De verdad, te lo digo. Me parece un tema interesantísimo, además, y del que seguiremos hablando muchísimo. ¿Te importa que coja tu teléfono y que te vaya llamando para ello?
Por supuesto, cuenta con ello para cuando quieras. Vamos, me dedico a ello todos los días, así que encantado.
Un abrazo, Álvaro. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
El 28 de la mañana estamos poniendo las calles y hemos llegado a la hora en la que tenemos que ir con nuestra sección de tecnología. Nuestra sección semanal que podemos, bueno, pues ofrecer gracias a Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre un grave fallo en Instagram, también sobre el decepcionante lanzamiento de GPT-4.5, un nuevo método para reciclar baterías con aceite de cocina, y la posible aplicación independiente de Reels. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con un problema grave en Instagram. No sé qué es lo que está ocurriendo con Reels.
Pues que un buen día la gente se levantó por la mañana y cuando fue a abrir Reels, pues había mucho contenido violento y sexual, sin previo aviso, y para personas de todas las edades. Incluso para aquellas personas que habían filtrado el contenido sensible, porque Instagram tiene una opción en la cual yo puedo activar para que nunca se muestre contenido sensible y así evitar pues que se vea por el algoritmo aleatorio algo que yo no quiero ver. El caso es que Meta ha reconocido el error, que están trabajando en una solución, pero hasta día de hoy pues hay muchos usuarios que siguen viendo contenido tanto violento como sexual dentro de una aplicación que en teoría no debería permitir ese tipo de cosas.
¿Cómo afecta esto a los usuarios, Juan Diego, especialmente a los menores de edad?
Aquí veo dos problemas principales. Uno, el hecho de que muestra que los sistemas de moderación de contenido no funcionan como deberían. Recordemos que las grandes plataformas, Instagram incluido, hace tiempo que dejaron de utilizar personas para moderar el contenido. El contenido se modera con inteligencia artificial. Y esto hace que se ponga en duda la efectividad de estos sistemas de inteligencia artificial. Y por otro lado, pues lógicamente genera una crisis de confianza. Muchos usuarios confían en que el algoritmo de Instagram funcione perfectamente para mostrar lo que a mí me interesa. Y esa confianza se puede perder, y ya sabemos aquel viejo dicho, ¿no?, que se tarda años en conseguirla y minutos en destruirla. Una cosa como esta, donde se esté mostrando contenido de este tipo, hace que para uso profesional Instagram puede no ser tan efectivo como pensamos.
Bueno, ¿y cómo puede impactar esto en la reputación de Instagram?
Además de la pérdida de usuarios, que realmente puede ser significativa si no se soluciona rápido el problema, tenemos que pensar también en los anunciantes. En los anunciantes están invirtiendo millones para que nosotros podamos ver anuncios directamente desde la plataforma. Si en algún momento un anuncio se cuela dentro de un contenido violento, eso puede afectar muchísimo en la reputación del anunciante. Aún no ha ocurrido, es decir, de momento este contenido que se está mostrando, por lo visto, no es contenido patrocinado, no está mostrándose antes y después de un contenido patrocinado, pero lógicamente en cualquier momento puede ocurrir algo semejante, con lo cual la reputación de la plataforma se iría ya no solamente para los que somos meros consumidores de contenido, sino para los creadores. Y más, desde el punto de vista de negocio, más crítico para los anunciantes.
Pues nos ha quedado claro. Juan Diego, hablemos de otro tema. OpenAI ha lanzado su nuevo modelo GPT-4.5, pero claro, este creo que no ha sido bien recibido. ¿Por qué?
ChatGPT tiene varias versiones, varios sabores, ¿no? Tiene la versión 4O, la versión 4, tiene una versión llamada 1, luego ha creado una llamada 3 mini, luego 3 mini high. A ver, es cierto que en cada versión tiene sus puntos fuertes. Los que trabajamos con el tema, pues utilizamos una u otra versión dependiendo de qué tarea necesitamos realizar. Y ellos han presentado la versión GPT-4.5 para las cuentas Pro, que son las que pagan 200 al mes, no 20. Los 20 son los que tienen la cuenta Plus. Los que tienen la cuenta Pro pagan 200 al mes. Y esta gente, 200 al mes, tiene ahora pues una versión nueva. Y esa versión nueva, la 4.5, pues en teoría tenía pues que mejorar en fluidez conversacional, en inteligencia emocional, en que no dijese mentiras, en fin, varias cosillas que han ido anunciando poco a poco. Y no ha sido así. Hemos visto en pruebas que sigue teniendo problemas de razonamiento lógico y lo peor es que genera muchas respuestas inexactas. Desde el principio ya dijeron que no iba a ser el más potente. Para el más potente ya tenemos el O3 o el O1. El 4.5 en teoría iba a ser un modelo genérico que sustituiría al 4O, pero que mentiría menos. Y no ha sido cierto. Las pruebas que se van mostrando en Twitter y en las redes sociales pues muestran que el 4.5, cuando no sabe algo, se lo inventa. Y eso sigue siendo un problema.
¿Qué ha generado más críticas sobre este modelo?
El principal problema es que es muy caro usarlo. Yo lo utilizo, por ejemplo, en un programa. Yo tengo un software, por ejemplo, un CRM, software de mercado, que accede al modelo 4.5 pues para resumir texto o para dar una respuesta a un cliente, algo semejante, o para ver si el cliente está enfadado o está contento, pues el acceso al 4.5 es 30 veces más caro que el acceso al 4.0, 30 veces más caro. Cuesta $75 por cada millón de tokens de entrada, que es una cantidad de caracteres que yo puedo enviarlo. Y encima es más lento. Con lo cual, si tú esperas que un producto sea 30 veces más caro, aunque sea más lento, tú esperas que sea 30 veces mejor. Y no es 30 veces mejor. Entonces, eso es lo que muchos usuarios están criticando. ¿Cómo es posible que hayáis hecho algo que es muchísimo más caro, pero que no es muchísimo mejor? Hay que dar la vuelta ahí.
Y, Juan Diego, tú como experto, ¿crees que OpenAI ha fallado en su estrategia con este lanzamiento?
Sin duda, porque yo creo que ellos han dicho que era mejor con sensaciones subjetivas. Y les han visto, ah, pues mira, responde mejor, responde más bonito, responde más completo. Pero no han dicho mejores reales. ¿Por qué dices tú más bonito? ¿Por qué dices tú mejor? ¿Es una sensación subjetiva? ¿Es algo que tú crees o es algo que realmente es? Pero eso ha hecho que se comiencen a generar críticas y memes en redes sociales. Esperábamos una revolución y lo que tenemos ahora en manos es un producto pues que sí que es algo mejor, no hay duda de eso, pero no algo que justifique su precio.
Ahora hablemos de un avance en sostenibilidad. ¿Cómo es posible reciclar baterías de litio con aceite de cocina?
Es algo que ha llamado mucho la atención estas semanas porque han sido investigadores de la Universidad de Leicester que han creado un método que utiliza pues emulsiones de aceite de cocina en agua. Y al poner este aceite, separa los materiales clave de las baterías de litio, como el níquel y el cobalto. O sea, de la misma manera que cuando metemos aceite en el aceite va para arriba, el agua se queda abajo, pues este aceite consigue también separar esos materiales de las baterías. Y la forma de extraer el níquel y el cobalto pues se hace extremadamente asequible y barata.
¿Y en qué se diferencia este método de los procesos actuales?
Pues que hasta ahora, si queríamos extraer de una batería, de una pila que se había acabado, queríamos extraer níquel y cobalto, teníamos que utilizar ácidos, teníamos que aumentar muchísimo la temperatura. En cambio, este sistema funciona a la temperatura normal, funciona a temperatura ambiente y reduce el coste, no tienes que utilizar ácidos, es simplemente aceite con agua y eso hace que el impacto ambiental sea muchísimo menor.
¿Se está trabajando en su implementación a gran escala?
Están trabajando en ello ahora, porque los investigadores han entrado en contacto con la Universidad de Birmingham y están intentando evaluar si es viable para ponerlo a escala industrial. Le han puesto nombre al proyecto, el proyecto se llama Reblend, está financiado, ya han encontrado la financiación de Innovate UK y ahora solamente falta pues que realmente se transforme en un producto y en un proceso comercial que pueda utilizarse pues por todo el mundo, no solamente en un laboratorio.
Para cerrar, hablemos de otro movimiento de Instagram. Se rumorea que Meta lanzará una aplicación independiente para Reels. ¿Qué es lo que sabemos de esto?
Sí, de momento es un rumor, pero ya tiene hasta nombre. Se llama Proyecto Ray y es una aplicación que será separada de Instagram, es decir, algo que no tiene nada que ver con Instagram, pero que mostrará únicamente Reels, igual que hace TikTok. TikTok permite ver vídeos, pues tiene una app que sea solo para vídeos y que obtenga un sistema de recomendación mejorado, que permita vídeos más largos, de hasta 3 minutos, es decir, enfocarse en competir directamente contigo.
Claro, ¿por qué Meta tomaría esta decisión, Juan Diego, si Reels ya funciona dentro de Instagram?
Porque lo que quieren es enfocarse únicamente en vídeos para que no haya interferencias. Es decir, con Instagram yo puedo crear historias, puedo crear posts, puedo crear carruseles, lo utilizo como plataforma de mensajería. Mucha gente lo utiliza como plataforma de mensajería. Incluso hay muchísima gente que está utilizando más Instagram que WhatsApp. Y esto hace pues que la parte de vídeos cortos quede casi como en segundo plano. Ellos quieren una aplicación donde la parte de vídeos sea primer plano, igual que en TikTok, que la gente entre a esta nueva aplicación, a este proyecto Ray, para únicamente ver vídeos. Y que utilicen Instagram pues para comunicarse, para ver contenidos o también para ver vídeos.
¿Puede Meta repetir el fracaso de Lasso, su anterior intento de competir con TikTok?
Yo creo que sí que es posible que se repita, porque cada vez es más difícil convencer a la gente de que se instale una aplicación nueva. Si Reels es cierto que ya tiene una gran base de datos de usuarios, ya lo utiliza mucha gente, pero ¿cómo convences a la gente de, mire, instálate esta otra que es solamente para vídeos? Hay mucha gente que va a decir, pues mira, no quiero ya ocupar más espacio dentro de mi móvil, ya tengo bastante con Instagram y con TikTok, no quiero ponerme ahora un proyecto Rey aquí de nuevo. Si quieren realmente conseguir que la gente se lo instale, tiene que serle con algún tipo de incentivo. Y ese incentivo supongo que es el que están buscando y el motivo por el cual todavía no ha salido a la luz.
Pues lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, Juan Diego Polo, como siempre, nuestro experto en tecnología, por traernos todas estas novedades y explicárnoslas.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Sí, llegamos a las 4:38 de la mañana. Estamos poniendo las calles. Y ahora, Ponedor, deja que hasta ahora, a las 4:40 de la madrugada, nos pongamos un poco corporativistas. Hace unas semanas celebrábamos los 100 años de la radio, un medio que nos apasiona tanto a los que la hacemos como a vosotros, a los oyentes que son fieles consumidores. En la tarde abordaron este aniversario. Vamos a escucharlo. Y te hablamos ahora de la radio, este medio que tanto amamos, vosotros como oyentes y nosotros, claro, los profesionales que trabajamos en él y que ha cumplido 100 años y que sigue demostrando día a día que está en plena forma. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial conmemora este aniversario centenario y celebra una jornada de ponencias y mesas redondas para constatar la relevancia social y cultural de este medio de comunicación. Bueno, se afrontan también los retos y desafíos a los que se enfrenta el medio en esta era de la digitalización. Atenta a todo esto está nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué papel sigue desempeñando la radio en pleno siglo XXI?
Bueno, la radio, Pilar, ya lo sabes, y tú, Jorge, que es fundamental, ¿no? Que está siempre donde sucede la noticia. Cuando todo falla, ¿quién está ahí? Ahí está la radio, y lo acabamos de vivir hace poco con la Dana en Valencia. Estuvimos ahí, al pie del cañón, informando, minuto a minuto, ¿quién llamaban? ¿A quién llamaban las personas, ¿no? En los primeros compases de la tragedia, a la radio, llamaban todo a contarnos lo que estaba pasando, y nosotros a su vez, pues se lo contábamos a los oyentes.
Es verdad.
Vosotros estuvisteis ahí.
Sí, sí,
vosotros,
sí. ¿No? Y la gente pues te estaba agradecida de que la radio estuviera ahí a pie de calle para contar lo que pasaba.
Efectivamente, lo visteis, y tantos compañeros, ¿no? Y ese es un poco el mejor ejemplo de lo que es la radio, del momento que vive la radio, que por supuesto también podemos apoyar pues con datos, ¿no? Estamos viendo los mejores registros de audiencia de estos 100 años, ¿eh? No para de crecer, 19 millones de oyentes mensuales, 21 millones en el caso de la radio musical, y aquí han dicho eso de, si no suena en la radio, no existe. Todo el mundo quiere estar en la radio porque si no, no eres nadie, ¿no? Y luego otra cosa es el medio con mayor credibilidad, ¿no? El presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y CEO de Abside Media, Javier Visiers, ha dicho en este foro que la radio es el lugar de cobijo para la gente que quiere verdad.
Hay dos atributos muy importantes, la credibilidad y la confianza, que en estos tiempos de fake news y de bulos hacen que la radio sea un valor para informarse, entretenerse, para recibir compañía y también para que tanto en España como en Europa tenga un reconocimiento muy importante.
Es un medio con muchísimos años, la radio, que la intentaban matar una y otra vez y está con mejor salud que nunca. Tiene muchísimo futuro. Es el medio de comunicación que mejor afronta las crisis económicas y que mejor se adapta a los nuevos tiempos. Y yo me pregunto, yo que estoy aprendiendo un poquito a hacer radio, ¿por qué? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de la radio?
Bueno, yo creo que la magia de la radio es cuando tú vas en el coche, un día como hoy, por ejemplo, de lluvia, ¿no? Que está fatal el tiempo en muchas partes del país. Te pillas un atasco, te estás poniendo de mal humor, porque es que además te has levantado con el pie cambiado. Y de repente suena tu canción favorita. Y entonces, ¿qué pasa? Que se acaba el drama, ¿no? Empiezas ahí a moverte, se acabó toda la pena, ¿no? O siguiendo con el ejemplo del coche, llegas a donde sea, pero resulta que tú, Jorge o Pilar, estáis contando algo súper interesante, ¿no? Ese monólogo, esa historia, y te quedas un poco más, ¿no? Aunque hayas llegado para terminar de escucharlo, porque te queda ahí la conexión, quieres saber lo que va a decir ese comunicador que es tu referencia, porque la radio tiene un gran factor humano, un pulso emocional, esos pelos de punta en un momento dado, y genera una conexión entre vosotros, los comunicadores, y el que está al otro lado, y por supuesto, pues ha sabido adaptarse a todo lo que ha venido, todos los que vaticinaron, como tú decías, Jorge, el fin o la decadencia de la radio, pues no podían estar más equivocados.
Nunca como hoy se ha escuchado tanta radio en España, y eso es gracias al trabajo de los profesionales comunicadores y a que este medio también ha sabido hacer una transformación digital para amplificar su capacidad de llegar tanto a anunciantes como a los oyentes. Es multiplataforma, multidispositivo y también multiformato. El 85% de los podcasts que se consumen en España provienen de la radio, siempre con apetito a las nuevas audiencias.
Bueno, todo el mundo quiere estar en la radio.
Y en todos los formatos, por lo que vemos, además lo escuchamos, está muy bien.
Y también los anunciantes, que no falten.
Efectivamente, los anunciantes, fundamental. Porque solamente el 27% de las marcas invierten en publicidad y en radio y se gastan un 9% de su presupuesto, pese a que es el mejor medio para hacerlo. Y aquí, por supuesto, ¿quién ha salido a relucir? ¿Quién ha salido en estos foros? Pues el gran Pepe Domingo Castaño, que no puede faltar cuando se habla de publicidad.
Obvio.
No nos tenemos que olvidar que es un servicio público y gratuito.
Y también la radio está volviendo a ser descubierta por los anunciantes, que apuestan por ella y todavía les queda capacidad para crecer en la inversión publicitaria, tanto en recuerdo como en conversión, como en capacidad de adaptación a las necesidades de sus marcas.
Bueno, Victoria, pues que viva la radio otros 100 años más, por lo menos, ¿no?
Como mínimo.
Yo creo que nos vamos a adaptar.
Aunque nosotros ya no lo veamos 100 años
después. Bueno, bueno, espera, espera.
Bueno, a lo mejor.
Se está ralentizando el envejecimiento ahora.
Nunca se sabe. Victoria Ballesteros, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, como siempre.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La cena del viernes en la Casa Blanca, esa escena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos que buscan, hombre, reconducir la situación después de la cena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Seguimos poniendo las calles. Fíjate, hace unas semanas recordarás que todos estábamos hablando de un pez que era muy particular. No sé si recordarás, la inteligencia artificial, la especie de monstruo de las profundidades del océano que había aflorado a las aguas superficiales en Tenerife con su aspecto demoníaco. Claro, el pez diablo le llamaron, aunque en realidad no era para tanto. Bueno, pues hoy queremos volver a viajar al fondo del océano porque se ha descubierto que a miles de metros de profundidad hay misteriosas formas de vida que no dejan de sorprendernos. Claro, ahí Jorge Alcalde se mueve como pez en el agua, estas cosas a él le encantan. Jorge Alcalde, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. Nunca mejor dicho lo de pez en el agua. Muy bien traído. A no sé qué te referís, es que yo soy también una misteriosa forma de vida, que ahí, no sé, aquí tendríamos que discutirlo. Pero bueno, muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Esta noticia es verdaderamente asombrosa. Ya verás que vamos a flipar con las cosas que se han descubierto ahí abajo.
Sí, sí, porque lo del pez diablo ahora se queda, digamos, en agua de borraja después de lo que se está descubriendo en este momento.
Sí, bueno, el pez diablo recordaremos, ¿no? Para los que no se acuerden, ese pececillo con aspecto muy tremendo, que tenía unos dientes gigantescos. En realidad era muy chiquitito, tenía apenas unos centímetros, pero visto la fotografía parecía realmente un monstruo de las profundidades marinas y que nos ayudó a descubrir un poco qué es lo que hay en las grandes profundidades del mar. Qué especies animales que no son convencionales, no son como los peces que vemos nosotros y que nos comemos, y qué hay ahí debajo. Bueno, pues eso, como tú bien dices, se ha quedado agua de borrajas con la investigación que acabamos de conocer.
Y luego hay cosas también que me sorprenden y mucho, y es que, no sé, cuéntanos qué se ha descubierto en este momento, porque imagino que la investigación continúa.
Sí, claro que continúa la investigación, y lo que se ha descubierto es, fíjate, que a más de 7.000 metros de profundidad, en el lecho marino, en este caso en la fosa de Japón, una fosa que hay en el Pacífico y que es una de las zonas donde más se está estudiando la fauna abisal, la fauna de las profundidades del mar. Allí hay especies de vida que no deberían existir porque las condiciones son muy duras, muy extremas, y que sin embargo se las ingenian para trabajar de manera similar a como trabajan, por ejemplo, los gusanos o los microorganismos o algunos hongos en la superficie de la Tierra, horadando el lecho marino, horadando la Tierra de debajo del océano, oxigenándola y consiguiendo nutrientes de los pequeños sedimentos que llegan por gravedad desde el fondo del mar. Es decir, que incluso en los lugares más inhóspitos del planeta puede existir la vida, y esa vida está evolucionando.
Es increíble lo que se está descubriendo. ¿Cómo es la vida allá abajo, Jorge?
Pues puedes imaginarte que muy dura. Primero, no hay luz, no llegan los rayos de luz a tanta profundidad, con lo cual toda la energía que produce la luz del sol, la fotosíntesis para las plantas, la fabricación de oxígeno es diferente a como sería en las profundidades menos grandes del mar, en la superficie del mar o en la tierra. Después, la presión es tremenda, la presión es 100, 200, 300 veces más grande de la que sentimos nosotros con el aire cuando nos ponemos a andar por la playa. Es decir, como si parásemos 300, 400 veces más de la presión del agua. Eso hace que la vida tenga que tener una forma muy, muy específica. Por ejemplo, algunos peces de las profundidades marinas realmente tienen una piel muy blanda. No son más que una especie de pequeña bolsa llena de líquido para que se compense con el líquido interior la presión exterior. Pero si salen de ahí, pues quedarían desvanecidos porque prácticamente su piel es casi de papel de fumar, ¿no? O sea, morirían enseguida si subiesen algún unos algunos metros más. E incluso las condiciones de alimento son muy pequeñas, porque los sedimentos que caen por gravedad desde la superficie del mar van cargados con nutrientes, pero muy poquitos. Así que tienen que comer lo más posible en el menor tiempo posible, porque nunca saben cuándo van a poder tener comida el siguiente día.
Madre mía, yo me pregunto, Jorge, ¿cómo se puede sobrevivir en esas circunstancias? Es como magia.
Sí, pero la naturaleza produce estrategias de supervivencia en los lugares más insospechados. La vida es mucho más pertinaz y mucho más obstinada de lo que creemos. Por ejemplo, mediante esta fórmula que se llama bioturbación, la bioturbación es lo que hacen los gusanos con la superficie de la Tierra, generar pequeños agujeritos para que entre el oxígeno y, por lo tanto, pueda llenarse de nutrientes esa parte del lecho marino, pues lo mismo hacen algunos microorganismos también en las profundidades del mar. Y con eso se atrapan las poquitas muestras de oxígeno que nacen de las rocas, el calor procedente del lecho marino y también los nutrientes que llegan por gravedad desde la superficie de la Tierra, y de ese modo se puede sobrevivir. Son estrategias evolutivas que demuestran que la vida, casi en cualquier lugar, podría aflorar.
Y a partir de ahí, no sé, ¿qué implicaciones tiene este hallazgo? ¿De qué nos vamos a aprovechar?
Bueno, primero para conocer mejor cómo surge la vida en la Tierra, cómo surgió hace miles de millones de años y por dónde podemos encontrar nuevas formas de vida. Segundo, a mí una cosa que más me interesa es que posiblemente entre esos microorganismos, entre esas formas de vida que no conocemos, pueda haber sustancias que sean útiles para el ser humano. Imagínate que pueda haber sustancias que sean medicamentos, que nos pueda ayudar a entender mejor algunas enfermedades. Igual que se descubrió en las plantas de la superficie de la Tierra, pues las sustancias como el ácido acetilsalicílico, ¿no?, de las aspirinas, o se descubre en pocas profundidades del mar algunas sustancias que son curativas contra el cáncer, no sabemos qué pueda haber ahí abajo, a 7.000, 8.000 o 9.000 metros. No sabemos qué animales, qué plantas, qué microorganismos pueden ayudarnos a curar enfermedades que hoy son incurables o a tener formas de energía diferentes. Yo creo que es fascinante estudiar todo lo que hay ahí abajo, porque seguro que tenemos misterios por resolver que pueden ser muy útiles para la humanidad.
Desde luego que sí, porque aquí, Jorge, ¿podría haber vida similar a en otros mundos o no tiene nada que ver?
Sí, tiene que ver, y además es muy buena pregunta, porque es una de las derivadas de esta investigación también que es más alucinante, y es que si algún día tenemos que buscar vida fuera de la Tierra, pues imagínate en un planeta como Marte, no vamos a encontrarla como nosotros creemos que es. Va a ser una vida muy diferente a lo que conocemos. Y a lo mejor se parece más a la vida que hay ahí en el fondo del mar, a la vida que está cerca de las calderas hidrotermales que escupen gran cantidad de calor y de azufre desde las zonas volcánicas de debajo del lecho marino, y que pensábamos que eso era absolutamente inhabitable, y ahora se ha descubierto que también hay microorganismos que viven allí. Es decir, a lo mejor ese fondo del mar es un ambiente más parecido a Marte o a otro planeta fuera del sistema solar de lo que creemos. Investigarlo nos puede ayudar a entender mejor cómo sería la vida también fuera de la Tierra.
Madre mía, qué investigaciones y qué hallazgos, y de esto seguimos avanzando, y de esto va un poco el avance de la humanidad. Pues Jorge Alcalde, te seguiremos escuchando en diferentes programas de la cadena COPE y también leyendo tu revista, la que diriges, Squire, para sentirnos un poco más conectados con el mundo. Gracias, Jorge Alcalde.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, pasa buen día.
Yeah.
Y aquí llevamos, Ponedor, desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo, estamos poniendo las calles a este martes, que es 4 de marzo de 2025. Quédate con nosotros, porque tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6, que empieza Herrera en COPE. Eso sí, antes hay que actualizar la información.